¿Qué tramo?
Hay que desgraciada soy nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos un montón de consejos. ¿Qué flores puedo poner en mi casa?
Ay, qué lindo.
Ah, a mí con lo que me gustan las flores.
¿Me gustan mucho?
No. Soluciones para un dormitorio pequeño.
¿Cómo soluciones para un dormitorio pequeño?
Claro, porque a lo mejor usted no le entra todo lo que tiene en el dormitorio.
Ah, doctor, bien.
A ver, voy a ver esto, porque yo tengo justamente un dormitorio pequeño. Cuando la habitación tiene dimensiones reducidas...
¿A las tanto desconfías?
Este es el famoso dormitorio pequeño, ¿no?
Sí.
Podemos optar por una cama turca.
¿Qué?
Por una cama turca.
Ajá.
Ah, sí. Bueno, pero eso no es una solución, realmente. La ausencia de respaldo,
sí.
Dijo...
Eso es lo que tenemos que denunciar acá, la ausencia de respaldo.
Dijo la baña.
Ninguno nos respalda, canejo. ¿Qué esperan para apoyar a los actores sin trabajo? ¡No puede ser!
Bueno,
no, respaldo acá, de la cama.
Dice, FMI. La ausencia de respaldo nos ahorra unos centímetros, turca. Digo, señora. Y además resulta ideal, nunca vi una ausencia de respaldo que resulte ideal, para guardar cajones con ropa o zapatos debajo. ¿Y resulta ideal que la ausencia de respaldo?
¿Y qué tiene que ver? El respaldo va para arriba.
¿Debajo de qué? Debajo de un respaldo que no hay. Yo sabe lo que haría en una... Yo tengo una cama repisa.
¿Así?
Una cama repisa. Que son esas que se ponen contra la pared de modo vertical.
Claro.
Y después...
Cuando voy a dormir la baja.
Cuando voy a dormir la bajo. Pero no me anda bien, lamentablemente.
¿Qué
sí, porque tiene un resorte.
Sí.
Y en medio de la noche, por ahí me doy vuelta... Se suelta el resorte y quedo yo escrachado contra la pared, guardado ahí en los repisas.
Sí, la veces de libro.
Sí, sí.
Ajá.
Apretado contra la pared, incluso cuando invito a dormir a alguien.
Bueno.
Tengo mis historias.
A dormir.
También.
Sí, se van
los dos ahí. Ah. Y ella me dice, con la boca pegada a la pared, una pared húmeda, por otra parte.
Por eso lo recomendable es dormir con un pie afuera, ¿no?
Siempre con un pie afuera, sí.
No se atranca.
O si no, yo tengo unos adoquines que le pongo en la punta de la cama para que le hagan peso. Pero a veces no bastan. Y peor todavía, porque la cama se escupe para arriba
y sale.
El adoquín sale despedido, por ahí se la encaja y va algo, se rompe.
Claro. No, qué malo, lo tiene que hacer arreglar, esto es muy peligroso. Pero está falseado.
Sí, igual la cama un poco inclinada ahorra.
¿Cómo inclinada?
Ahorra, claro, imagínense, usted tiene una cama de 2 metros, ponele,
sí.
O de 1,90. Siempre ponerla en forma horizontal,
sí.
Usted le da un cierto ángulo,
sí, oblicua,
45 grados de inclinación, ya a lo mejor ocupa 1,70, una cosa así.
¿Y cómo duermo?
Como duerme,
como
inclinado, pero puede dormir con la cabeza alta o con los pies altos, incluso cambiar en medio de la noche.
Sí, pero escuchen, ¿esto es un plano inclinado? ¿No se va resbalando?
Es un plano inclinado,
del que tanto se habla.
Pero no se cae, y la noche no se va resbalando un poquito.
No, pongo un tarugo atrás.
Ponga un tarugo atrás, o si no, si usted pone las patas para arriba, cuélguese.
Y se engancha de la pie.
Se engancha, usted pone en la pared unas corridas, o se engancha y...
Es muy bueno eso, para descansar
la pierna
hacia arriba.
Es muy bueno, no sé para qué, pero...
No, se va la sangre a la cabeza.
Sí, si usted duerme con los pies para arriba, se va la sangre a la cabeza. En mitad de la noche no le cuesta nada a usted colgarse, pero está de la cabeza con los pies para abajo. Así incluso cuando llegue el amanecer, está más cerca de estar levantado. No tiene que hacer una modificación tan sustancial en su estado.
Sí.
Ya está medio levantar, medio... Incluso tiene sueños que son como de inminencia. El ángulo da una sensación de inminencia. Entonces usted tiene en todos los sueños la sensación inminente.
Uh-huh.
Está al borde de un precipicio, a punto de casarse. Usted será el rey, el rey del casi casi, del poco faltó.
Solo por dormir inclinado.
Ajá.
No, a mí, pero escúcheme, usted por ahí, debe ser dificultoso incorporarse, ¿no? En eso.
Al contrario,
¿no? No, pero por ahí si usted levanta la mitad del cuerpo, veo como hace en la cama, por ahí se viene.
Sí, ah, sí, sí, se viene de boca.
Se levanta y se cae de bruga.
Claro, sí,
pero tiene que ir para el cazador, ¿no?
Sí, sí. Otra cosa es ahorrar el espacio inútil de un ropero. Usted puede poner toda la ropa abajo de la cama, efectivamente. Abajo de la cama hecho un bollo.
No, ese bollo no. ¿Para qué? Escúcheme, ¿para qué están las cajas plásticas con ruedas para ir debajo de la cama?
Ah, no sé para qué están, pero yo las tengo.
Bueno, yo sí tengo.
Ah, pero qué lindo. Pero digo, no, pero no importa. ¿Qué quiere que vaya a su casa a guardar los calzoncillos?
No, pero ¿cómo?
Yo salgo del baño y tengo que ir hasta su casa, que vive en Caballito. A ver, Rolón, alcanzame los calzoncillos, los de salir.
Va envuelto en la toalla,
claro.
No, pero escúcheme, cómprese, yo, según la cantidad que tenga usted de diferentes tamaños y según la altura también.
Claro, porque por ahí no me entra abajo de la cama.
Claro, entonces viene con ruedita.
Pero en realidad mi pieza no es solamente chica, sino que es muy bajista.
Ah, tiene menos de 3 metros.
Yo quería poner una cama marinera y la parte de arriba no me entraba.
Epa, pero ¿cuánto tiene, Dan?
Tiene 1,70 m.
No entra usted ni de nada de eso.
Agachado, sí.
Yo tengo que entrar un poquito así, agachado, como quien salva.
Por eso le gusta la bajita a usted.
Sí, porque si no, no entra.
Claro. Está bien. Bueno, debe tener sus inconvenientes, digo, porque por ejemplo la luz, no puedo la luz arriba colgando.
Me quemo, me paso quemando, porque la luz me queda justo. Ay, a centímetros de la cama.
Claro, tiene como una cama solar usted.
Como una cama solar.
Está bronceado.
Ya, y en una de esas me digo que me muevo y la vieja la lamparita.
Ay, increíble. No sé por qué, pero... Y así era humito.
Pero no tengo necesidad de bajarme para apagar la luz porque la
afloja.
Afloja. Afloja, sí, ese cupido de la lamparita.
Ah, ¿y televisor tiene? ¿Tiene una pieza tan chiquita? No, no le entra, ¿no?
Tengo, sí.
¿En el piso?
En el piso, abajo de la cama. Abajo de la cama mirando para arriba y le hice un agujero al colchón. Entonces me acuesto boca abajo, me asomo y miro los programas y me río. No sé por qué esta última aclaración. Ah, porque siempre veo programas de risa.
Ah, le gustan los programas cómicos.
Me gustan los programas
cómicos. A mí me
sí, me gusta. Claro. Pero, y para cambiar el televisor,
sí,
pero meto la mano por debajo de la cama y lo cambio.
Ah, está muy bien.
Está todo a mano, digamos.
Está todo a mano, sí. Yo el agujero antes de tener el televisor lo usaba para leer.
Ay, qué
ponía el libro abajo de la cama, ¿se acuerda que lo hemos contado aquí? Entonces yo miraba y incluso a veces a mi novia le decía que durmiera abajo de la cama para que me diera vuelta las patas. Que ella me ayudaba mucho en ese sentido. Dale, le decía yo. Y un día le digo, dale, me dice, pará que yo todavía no termino. Le digo, no, mamá, ¿qué me estás leyendo de ojito?
No se puede leer de a dos.
No puedo, no se puede leer de a dos el mismo libro. No, señor, porque usted siente que al otro no le está pasando lo mismo. No se puede leer de a dos, porque uno está pensando en el autor y en el que está leyendo con uno.
Claro.
Y piensa, ¿qué habrá querido decir este tipo, refiriéndose al autor? Y después piensa, pensando en el que está leyendo con usted, este seguro que no va a entender.
Y ya se van comentando.
¿Deberé reírme? Mirá si no es para reírse, y qué va a pensar de mí el otro que está leyendo conmigo.
Claro.
Amén de la clásica diferencia en el tiempo de lectura que hace que... Pará, dale ahora. Dale, apurate.
Claro.
A veces uno relee un párrafo porque no entendió, no interpretó.
Claro, está muy bien.
Así que, bueno, eso es uno de los inconvenientes que tengo yo por lo pequeño de mi habitación. Es no poder leer... Dos personas un libro. Pero no importa, niña. No importa.
Ajá. Bueno, está bien. ¿Qué le va a hacer? ¿Tiene habitación?
¿Qué le molesta que le lean el diario en el tren?
Y sí, porque digo por ahí hay, que se lo siento como que se están entrometiendo en un espacio que me pertenece. Y porque por ahí el tipo acerca la cabeza.
Yo no le voy en el tren y digo, señor, usted se está entrometiendo en un espacio que me pertenece. Así que por lo menos déjeme bajar en la esquina.
No, pero veo porque usted está ahí, el tipo por ahí le empieza a mover la cabeza para poder leer, se le va acercando.
A mí se me cayó una un día.
Pero usted le dice algo, Rolón lo mira. Lo mira mal.
Lo mira, fíjate. Con esa mirada hipnotizadora que tiene.
Lo mira fijamente.
No, cierro el diario directamente y lo...
Pero sigamos con la pieza pequeña. Lo que no puedo tener es estufa.
¿Por? ¿No entra?
Está siempre muy próxima.
Mucho calor, ¿no?
No, está muy próxima la estufa, ¿me entiendes?
Ajá, sí.
Y me quemo.
Bueno,
entonces yo lo que hago es entro a la estufa. La pongo un rato, después la saco y me meto yo. Porque es o la estufa o yo.
Está bien, calienta el ambiente.
Entro la estufa.
¿Qué estufa tiene usted?
Una estufa que lo sé.
¿Qué importa qué estufa tiene?
¿Qué importa?
No, pues justamente porque sospeché que si usted la traslada es una estufa que lo sé. No puede dormir aunque tenga mucho espacio con una estufa de querosén
en la
piel. Por las toxinas, señor. Porque le quema...
Con las velas.
No, porque tira muchos vapores que lo pueden intoxicar a usted, le pueden costar la vida.
Sí.
Se consume el oxígeno, puede haber vapores
tóxicos. No. Apáguele tú.
Bueno, y nada más. Ahí antes había un oculista en la piecita de ahora esa que alquilo. Y se tuvo que mudar, tan chica era la pieza que todos veían.
Claro.
Bueno, y ahora atiendo ahí mi pequeño negocio, yo soy gestor.
Gestor. ¿Qué tipo de trámites realiza usted? ¿Trámites así, transferencia de automotores?
No, vendo gestos. Vendo gestos para cantores de tango.
¿Ah, sí?
Claro, cuando hay un cantor de tango nuevo viene y yo le vendo gestos nuevos.
Que se inventa,
claro.
Bueno, está bien, pero debe tener bastante
gente. Sí, tengo muchos gestos. Yo les enseño a hacer gestos al cantor.
Está bien.
Cuando se preguntan algo,
sí.
Yo les enseño a juntar los dedos de la mano, poner la mano hacia arriba y... ¿Dónde estaba Dios cuando te puso? Y según hay tipos de cantores que tienen el gesto bajo, otros prefieren el gesto alto, según donde cante también. ¿Usted qué clase de gesto les gusta hacer?
Y a mí no me gusta gesticular demasiado cuando se canta.
¿Ah, no?
No, ¿para qué? Sí, ya para usted está la voz para cantar directamente. Ya no,
pero el que tiene por
una cara,
difícil es... Usted, por ejemplo, yo le voy a explicar, le voy a vender algunos gestos.
A ver, decime.
Por ejemplo, cuando usted llega a la parada del corazón, se mete la mano acá en el medio del pecho y guiña el ojo.
¿Dónde estás, corazón?
Y una rosa tapando el corazón. Pero eso es fácil.
Uh-huh.
Otro que reemplaza los gestos es ponerse la mano... Así tipo de querusa, como cubriendo la boca y cantando de modo confidencial. Me han contado que la otra noche en la revista, dice usted, y esto es bien ordinario. ¿De qué se trata el tango, sino de ser lo más ordinario posible?
Uh-huh.
Cuanto más ordinario resulte, más habrá captado el espíritu del tango.
Ajá. Y por ejemplo, yo quiero cantar el tango Nunca Más. ¿Tiene un gesto para Nunca Más?
Con
el dedo.
No, Nunca Más usted hace como que no. Como ¿vio cuando usted le dice al mozo que le traiga la cuenta?
Sí.
O que suspende el helado.
¿Le hace así?
Sí. Cuando dijo Nunca Más.
Ajá.
Pero no exagere, hay palabras que no tienen gesto. Por ejemplo, en ese mismo tango es... Nena, la, 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 y cuando dice nena, usted no ponga la mano a dos palmos del suelo como indicando la estatura de la niña.
Claro.
No queda
bien. No conviene, ¿no?
No queda bien. Porque tampoco queda bien sacar del bolsillo todo aquello a lo que se alude. El cigarrillo. Un cigarrillo, y saca el cigarrillo. No. Hay gente que lleva,
fumando pero, por ejemplo.
Fumar es un placer.
Y pone cara en que tenga el placer, ¿no?
Y pone cara en
con la última curva.
Hay gente que lleva un montón de cosas en el saco. Que lleva esta puerta y abrió para tu falso. Y saca una pequeña puerta.
La puerta del botiquín.
La puerta. Este piano tembló con tu canción.
El piano
está a mesa, saca la mesa. Este espejo, un espejito. Y estos cuadros. Muergan eco de tu voz. En un álbum azul. Dice que la.
Con eso no conviene.
No. Se llena los bolsillos de polar.
Sí, aparte que cada vez trasero en el escenario se le van corriendo los músicos. No.
Discúlpeme, ¿cómo es esto? Usted que vende gestos para cantantes. ¿Cuántos gestos por...? ¿Hay que tener uno o dos gestos principales de cada tango?
Mire, la verdad es que lo mejor es tener gestos que sirvan tanto para un barrido como para un fregado. Por ejemplo, estirar las manos para adelante y hacer así,
sí.
Como quien está agitando el agua después de haber echado en ella jabón Lux.
Sí. Y que se fuma.
Sirve para todo. Extender las manos hacia adelante como quien tantea. Así. Y hay cantores que ya entran así, ¿vale?
Se arrastre por ese mundo.
Y medio masajea al mundo.
La vergüenza de haber sido qué color.
Y sigo las manos yo ya de ella no sé. Ahí sí es inevitable. Bajo el ala del chambergo. Pone la mano sobre los ojos como quien mira a ver si viene alguno. Bueno, pero este gesto así
está bien.
Es un gesto que sirve para cualquier cosa. Está la bendición latina también.
Sí.
Es la bendición latina, la de los papas y los políticos. Se pone la mano así y bendice.
Pero canta
la cosa con la bendición.
Ah, sí.
Que noche llena.
Que noche llena, Dios
mío. Mira que brillo.
Ah, está bien esto. Me gustó. Ese se lo voy a comprar. Ese se lo compro.
¿Y se lo hace, Rolona?
Señalar con el dedo también ayuda a los vocativos.
Ajá. Tú.
Tú es señalar con el dedo.
Ajá.
Pero tengo cuidado porque se le enojan algunos
esclavos.
Dice, ¿qué me andas señalando? Sí,
¿qué me señala la novia?
Yo no soy tu novia, ¿qué me dice?
Bueno,
finalmente, cuidado, el último consejo para la habitación pequeña. ¿Cómo evitar morir electrocutado? Porque la habitación pequeña, uno al morir puede meter sin querer el dedo en el enchufe está más cerca que nunca en la habitación pequeña. Yo le digo, porque yo tenía habitación pequeña y enchufe grande. Un enchufe de agujeros grandes, que es el tiempo de la inundación.
El
tiempo de los ingleses que venían unos enchufes en un agujero que
entraban los dedos.
Claro, y por ahí vos te dormís y...
Claro, saco una pata.
Claro, sacás una pata, una mano, y andás a ver lo que soñás. Soñás que estás cantando el tango tabaco, y tú... Y metes el dedo en el enchufe y te quedas seco.
Pasar los sueños al otro.
Sí. Así que, bueno, lo primero que hay que hacer es proteger todos los enchufes.
Hay que taparlos.
No hay que tapar el enchufe porque la procesión es
larga. Claro. Si tapo el enchufe ya pierde su utilidad, señor.
Lo destapo únicamente cuando quiere enchufar algo, ¿no?
La perilla.
Usted no lo deja de destapar.
Ahora vienen unos videos que tienen como una tapita que se hunde cuando usted pone el...
Acá dice que no hay que pasar cables eléctricos por debajo de la jarapa.
¿De la qué?
Sí, acá dice así, no sé lo que será la
cosa.
Pero por lo menos no les pase un cable eléctrico debajo.
Se va desgraciada, queda ahí.
¿De las jarapas o alfombra? Dice, ¿y qué era? ¿Una jarapa será una alfombra?
No sé, no creo. Yo no me meto en esas cosas.
Ajá.
Pero no lo pase por la duda.
O sea, por la duda no.
Por abajo no.
Evite la alfombra.
No la prueba.
Y después no deje la plancha conectada cuando no se está utilizando. Claro, porque hay gente que deja la plancha enchufada siempre.
Sí. Incluso para calentar la habitación.
Claro, yo la hacía.
Como eres muy chica, tú piensas mejor.
Claro, entonces...
Con la plancha ya calentaba.
Con la plancha ya calentaba.
planchaba todo y listo. Incluso aprovechaba y planchaba.
¿Cómo que le gusta el ruidito cuando uno le
escupida? Ah, para la escupida.
Cada tanto escupe, en lugar de
que... En vez de salivadera tenía plancha, ¿no? Entonces la escupida se evaporaba directamente.
Y no ensuciaba.
Higiénico.
Muy bien.
Igual escupir en el piso y no escupir en el piso como un guanaco.
Claro.
Se evapora, la que anda a ver lo que dicen después.
Ay, dice, fui ahí, pasé la noche con Pulano, no sé cómo escupe. Mira cómo escupe. Mira cómo hago, dice. Apuntar en la plancha.
Dice.
Sigue con la jarana.
Dice, para desconectar los aparatos, siempre es necesario tomar la clavija con la mano y tirar con suavidad.
Ay, porque ¿de qué otra manera puede
desconectar? Del cable tirar.
No, algunos lo agarran del cable.
Ah, claro,
para no levantarse y tiran.
No, por ahí le queda una perillita adentro, uno de esos fierritos.
Ah,
¿sí? Y después mire, tiene que ir con una pinza y se queda
aislada,
¿no?
La luz.
O con el
y tienen que llamar al hombre, al...
¿A qué hombre?
Al eléctrico.
Al eléctrico.
¿Qué es el hombre? El electricista.
Bueno, sí.
Puede ser una mujer.
También puede ser, también. Pero...
No hay.
No hay mujeres electricistas.
Bueno, no, La electricista.
Claro. disyuntor no tiene, ¿no?
¿Cómo?
Disyuntor no tiene, ¿sí? Perdón. Claro, un disyuntor es un aparato que cuando usted tiene un corte de luz, pues digamos, usted tiene un cortocircuito y le salta. Entonces...
Ah, ¿cómo que salta? Se le chumba, digamos.
No, la luz.
No, entré y me saltó.
No, la luz.
Me desconoció.
Ah.
Me desconoció el disyuntor.
Sí. No, no lo
batió. El disyuntor le puso al perro, dice.
Me desconoció. Entré tarde, me desconoció. Me saltó y no me largó, ¿eh?
Sí, no se larga.
No me largó.
Se larga.
Sí, sí.
No, señor, la que no prende la luz,
sí,
no podés prender.
Si no llega a venir el vestido, me arranca un pedazo, me arranca.
Llega a vos.
No, le ¿cómo hay que hacer para que
el perro
larga uno, por ejemplo?
¿Para
que
el perro?
Si a vos te muerde un perro.
Y según la
rama. No te larga.
Y hay que mostrarle...
Hay perros que no largan.
Un pedazo de carne hay que mostrarle.
Ah, yo siempre llevo un pedazo de carne en el bolsillo.
¿Sí?
Porque yo vivo en un lugar que hay muchos perros.
Ajá.
Entonces digo, si alguno me llega a morder o algo,
claro,
yo saco...
Le muestro la carne.
Le muestro el pedazo de carne.
Sí, sabe,
y el perro me suelta a mí y se va directamente al...
Al bicho.
Al azotillo, que
llamado. Claro, sí, algo más barato.
Sí.
Depende.
Hay que hacer siempre, incluso, claro, a veces yo estoy en el centro y por ahí voy a pagar una cuenta o algo y saco, en vez de sacar la billetera, saco un pedazo de carne.
Saca el churrasco.
Y todo me pregunta, dice, ¿por qué tiene ese pedazo de carne en el bolsillo? Y yo tengo que hacer este cuento, porque vivo en un barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo voy a bailar a veces y naturalmente, como vuelvo tarde a casa, voy a bailar con los correspondientes pedazos de carne en el bolsillo, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí estoy bailando muy apretado con una dama y dice, ¿sí? Dice...
No te enojé, pero...
No te enojé, dice, pero... Acá hay un olor a... A bofe, dice, ¿por qué te...
Se están cocinando, dice el tío.
Están cocinando, acá hay un olor a...
Se están recalentando.
No, le digo, soy yo, digo. Le digo, es este pedazo de carne. Y ahí le muestro el pedazo de
rocío. Está medio cocidito ya.
¿Para qué lo llevas? Y le digo, y ahí le digo, por los perros.
Claro. Imaginen veranose.
Claro, sí.
Un goce más rápido, sí.
Sí,
qué peligroso el barrio suyo, ¿eh? Para volver.
Sí, muy peligroso, por eso, bueno.
Y hay poca luz, ¿no?
No, eso no es lo peligroso.
No, no, pero y sí,
porque... incluso mejor que la poca luz, si los perros
no te ven.
No te ven.
A ver, si los perros lo huelen, señor.
Ah, sí.
Te huelen la carne.
Con razón, siempre me... Si no será por la carne que me sigue. Sí,
claro,
la carne.
Claro. Aparte, ustedes tienen un olor particular.
Porque, bueno, muchas gracias.
Vos también tenés.
Muchas gracias. La verdad que
es como que es de él el olor.
No, bueno, usted y todas las personas, quiero decir,
pedimos un olor. ¿Todos tenemos el mismo olor, doctor?
¿Qué? No,
no.
Todos tenemos un olor distinto. No hay dos personas con el mismo olor, ¿no?
No.
Es como las impresiones de...
Claro, distintas. Eso.
Claro,
algo así.
Pero, bueno, pero con la carne yo los he visto que los perros me reconozcan. Porque mi olor particular, lo digo sin jactancia, ¿no? Se mezcla con el olor de la carne, con el olor de la carne cruda que yo compro, ¿no?
Lo desorienta.
Pero no le queda después ese olor en el cuerpo.
Bueno, sí, bueno, ahí bien vale una misa.
Pero
yo he dicho que hay algunos inconvenientes, ¿no?
Porque pues hay que, le va a ir
a por baile. Ejemplo, cuando corremos de la mano, porque a veces salimos del baile.
Y ahí le vamos.
Y yo las invito a caminar ya casi en la madrugada, en el amanecer,
uh-huh.
Y a correr por el parque, los dos tomados de la mano.
Ay, qué romántico, rebelde güey.
Y por ahí se me, al correr al trote se me cae un pedazo de carne.
Eso sí. Sí,
claro, pará, le digo que
no lo pises.
Claro, que se me cayó del bolsillo un pedazo de carne.
Ajá.
Una vez fue un papelón, porque yo tenía el bolsillo del pantalón, el pedazo de carne,
uh-huh.
Y se me rompió el bolsillo.
Uh-huh.
Y fui a casa de una señora, ¿no? Entonces crucé las piernas y me senté en un sillón delante de esta dama y se me empezó, le asomaba el pedazo de carne que había traído para los perros.
Le asomaba por la botamanga.
Y me dijo, entonces,
¿Qué desee si iba a hacer algo más,
¿verdad? Pausa.